Perfecto, muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar estudiando la carta del, iba a decir del apóstol, no sabemos quién fue el que la escribió, ¿verdad? La carta a los hebreos, una carta cuyo autor desconocemos, pero por otro lado sí sabemos que el autor es el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Eso lo hemos estado estudiando. Hoy vamos a estudiar los versículos que comprenden del 1 al 6 del capítulo 3. Abran sus Biblias ahí, por favor. Hebreos capítulo 3. Versículos del 1 al 6, ¿sí? Y es importante que entendamos el lema, o sea, el lema de la carta es un lema que escogimos los ancianos para que creemos que resume bastante bien lo que la carta enseña. Dice: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo en todo, ¿sí? Ese es el lema que nosotros creemos que resume bastante bien lo que la carta enseña. Ahí está el título. Ahí no está el título. Ahí está el título. Considerando a nuestro Salvador. Fíjate cómo es un título sugerente, ¿no? Tú puedes decir, si yo ahorita dijera, hermanos, levanten la mano los que aman a Jesucristo. Nomás hay que encachar a uno que no. Ok. Gracias a Dios, por supuesto que lo amamos, pero ¿qué tanto lo consideras en tu vida? O sea, ¿realmente tomas en cuenta, te iba a decir sus opiniones, pero más que sus opiniones, lo que Él te enseña, sus mandamientos? O sea, ¿realmente en tu vida diaria tomas en cuenta a Jesucristo? Ese es el punto, eso debemos entenderlo hoy, hermanos. Quiero que nos quede bien claro esto. Seguimos recorriendo, por supuesto, y vamos a continuar hasta el final. A nosotros nos gusta predicar de manera expositiva y de manera secuencial, ¿no? Como predicaba Calvino, como han predicado tantos. Así no omitimos, creemos absolutamente nada del consejo de Dios. O sea, yo creo que todo pastor, todo predicador debe siempre comunicar todo el consejo de Dios. Y qué mejor que seguir las cartas, los libros de la Biblia, desde que empiezan hasta que terminan, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, por supuesto, con esta carta. Ya vamos en el capítulo 3. Y hemos entendido que así como Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas, dice la Biblia, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, ¿no? Por el Hijo. Esto es impresionante, ¿no? Y nosotros vemos desde el principio de la carta que el autor se preocupa por recalcar que Jesucristo, o sea, que el Hijo es Dios. Que Jesucristo es Dios, es el heredero de todo, es el creador de todas las cosas, es quien sustenta todo por la palabra de su poder, ¿sí? Decíamos el otro día, si ahorita tu corazón está latiendo, que yo creo que sí, en todos, es porque Jesús está sustentando cada latido de tu corazón, ¿sí? Cada situación de tu vida, cualquier cosa, sea difícil, sea algo agradable, todo lo sustenta el Señor. Y dice la Biblia que aparte que sustenta todo con la palabra de su poder, es quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora Jesús está sentado a la majestad en las alturas y desde ahí te sustenta. Te sigue sustentando desde el cielo. Todo esto nos llevó a entender, hermanos, y a establecer hace 3 semanas ustedes y yo un compromiso como iglesia. ¿Se acuerdan cuál fue? Ustedes dijeron que sí. Ese día todos dijeron amén. ¿Sí, colega? Tiene que ver con discipular a alguien, pero hicimos un compromiso muy especial como iglesia. Cuando yo dije al final de la predicación hace 3 semanas, hermanos, nos comprometemos a... Oí un amén general. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó? ¿Nadie lo dice? ¿Nadie se acuerda? Con razón dice John Piper que lo que él predica el domingo, el martes ya se les olvidó. ¿Cómo yo puedo pedir que 3 semanas después se acuerden? ¿No? Acuérdense que dije, ahorita se van a acordar, hermanos, ahorita se van a acordar. Acuérdense que tú y yo nos comprometimos hace 3 semanas que debemos atender con más diligencia lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y que tú y yo tenemos que ocuparnos de guardar lo más valioso que tenemos, que es nuestra salvación. ¿Sí? Yo quisiera que repasaran más las predicaciones entre semana, hermanos. No vengas como cuando ibas a tu religión, que ibas a oír y ya cumplí 2 horas. Y hasta el siguiente domingo nos vemos, Señor. Repasa las prédicas, medita en la palabra. Tenemos que ser diligentes en esto. Entonces la pregunta es, ¿tú has sido diligente en cuidar tu salvación atendiendo a todo lo que has oído? Esa es la pregunta. ¿Yo he sido diligente en cuidar mi salvación atendiendo a todo lo que yo he oído, como dice el escritor a los hebreos? El escritor a los hebreos recalca también que el autor de nuestra salvación es Jesucristo. Evidentemente eso lo entendemos. Quien tuvo que poseer, eso lo vimos la semana pasada con Félix, tuvo que poseer un cuerpo humano de carne y sangre, porque solamente teniendo un cuerpo humano podía morir. ¿Sí? Eso lo vimos hace 8 días con el pastor Félix. Y fue hecho en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros. Por eso dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la ¿qué? De la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se acuerdan de esa parte? Eso lo vimos hace 8 días. Sí, de eso sí se acordaron, Félix, por lo menos. Sí nos acordamos de eso, ¿no? Para librar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero no solamente eso, dice el autor, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Dice el autor, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual debían ser todos semejantes a sus hermanos, a ti y a mí. Jesucristo tomó un cuerpo humano, porque con ese cuerpo humano fue a la cruz y murió. Pero no solamente eso, dice la Biblia que pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, a ti y a mí. Todos los días tenemos tentaciones, hermanos. Seguramente algunos de ustedes hoy tienen la tentación de no venir al servicio. Pero aquí están, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús te socorrió. Es como dice el pastor Sujel Michelle en alguna predicación. Hay veces que yo tengo que tomar mi cuerpo, levantarlo de la cama, meterlo a la regadera, bañarlo y decirle, nos vamos a la iglesia, cuerpecito, aunque no quieras. Porque nuestra carne a veces no quiere ir a la iglesia. Pero aquí estamos hoy, bendito sea Dios. Entonces dice la Biblia, este es el antecedente de lo que hemos estado estudiando, mis hermanos, y todo esto nos lleva a entender algo. Jesucristo es suficiente para nosotros. Jesucristo es quien pagó por nosotros y es poderoso para socorrernos. Mira, el título es Considerando a nuestro Salvador, ¿sí? ¿Y sabes por qué este título? Porque tú y yo como hijos de Dios debemos entender que ahora, en nuestra nueva identidad, siempre tenemos que tomar a Jesucristo en cuenta para cualquier cosa. Si vas a decidir casarte, tienes que tomar en cuenta a Cristo. Si vas a decidir comprar una casa, tienes que tomar en cuenta a Cristo. Si vas a decidir emprender algún proyecto, tienes que tomar en cuenta a Cristo. Para cualquier cosa, toma en cuenta a Cristo. ¿Y cómo le hago? ¿A dónde le marco? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Ahí lo puedes escuchar, ahí puedes ver a Cristo, ahí puedes ver su gloria, ahí puedes regocijarte en Él y Él te va a guiar. Él te va a guiar. Así que mis hermanos, abran sus Biblias ahí en Hebreos 3. Vamos a estudiar del 3 al 6. Pero les pido que antes me acompañen a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Y Señor, te rogamos que hoy tú nos guíes. Ayúdanos a entender que tenemos que atender con más diligencia, Señor, todo lo que hemos oído para no deslizarnos. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestra salvación como lo más valioso que tú nos has dado. Y Padre, ayúdanos a recordar que tú tomaste un cuerpo físico, Señor, para morir por nosotros y hoy estás en el cielo intercediendo por nosotros. Gracias, Salvador, porque tú eres el más grande, porque tú eres perfecto, porque tú eres Dios. A ti te alabamos, Señor, y te pedimos que nos guíes en esta mañana, que hables a nuestros corazones y nos lleves a ser hacedores de la palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vemos entonces que el autor se ocupa de hacernos ver que Jesucristo está por encima de todo y por encima de todos. Y esto es importante para el escritor a los hebreos, porque para el pueblo judío, después de Abraham, sin duda, Moisés era la figura principal, ¿no? El principal profeta para los judíos definitivamente fue Abraham, fue Moisés, ¿no? Más reverenciado. Y en un sentido, volver a la ley significaba volver a Moisés. Y eso era precisamente lo que los destinatarios de esta epístola estaban tentados a hacer. Todo parece indicar, por eso el escritor es tan contundente al hablar de la superioridad de la gracia sobre la ley, del Evangelio, sobre la ley de Cristo, sobre Moisés, sobre los ángeles. Por eso se preocupa mucho con esto, ¿no? Era importante para el escritor convencer a los lectores que Jesucristo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque todo el sistema religioso de los judíos vino a través de Moisés. Y es por eso, por lo que es esencial en la estrategia del escritor, demostrar esta superioridad de Cristo sobre todo, no solamente sobre Moisés. Vean lo que dice el autor, vamos al primer versículo, Hebreos 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjate cómo empieza aquí el pasaje. Igual que el 2:1, comienza con un por tanto, ¿sí? Y cuando dice por tanto, está haciendo referencia a lo que acaba de enseñar, a todo lo que vimos en el capítulo anterior, que es cuando hablaba de que el diablo fue vencido por medio de Cristo. Dice, bueno, habló de los ángeles, de que Cristo es superior a los ángeles. Dice que Cristo, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y que ahora puede interceder por nosotros. Todo esto lo viene diciendo el autor, y ahora comienza diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesucristo. Consideren a Jesucristo. No cabe duda que esta es una carta que Dios te dirige a ti y me dirige a mí. No cabe duda de eso, porque tú y yo fuimos redimidos. Cuando Dios te salvó, fuiste redimido, y todos los que hemos sido redimidos somos hermanos, somos santos y somos participantes del llamamiento celestial. Esto es bien importante que lo entendamos. Si tú ya fuiste redimido por el Señor, eres un hermano, has sido apartado para Dios, eres santo y eres participante de ese llamamiento celestial. La manera en que el escritor se refiere a los lectores hace evidente que se está dirigiendo a convertidos. Hermanos santos. ¿Tú qué piensas cuando oyes la palabra santo? ¿Puedes pensar en una máscara plateada? No sé si mis hermanos de República Dominicana lo entiendan. El santo tenía una, a lo mejor si lo han visto en las películas de los vampiros y eso, ¿no? Puedes pensar en el santo Roger Moore que salía ahí en una serie. O puedes pensar en alguien muy bueno. No tiene nada que ver con eso, mis hermanos. La palabra santo en la Biblia quiere decir apartado para Dios. Dios te aparta para Él, para su servicio, ¿sí? Eso es un santo. Entonces, hermanos santos se aplica solo a personas de la familia de Dios. Cuando escribe Pablo, por ejemplo, a los corintios, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Es un santo. Y mira, los corintios, así que se portaran de maravilla. Digo, había gente fiel en la iglesia, pero había muchos que no eran muy fieles. Entonces, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que han sido redimidos por el Señor, que han sido sellados por el Espíritu, entonces, esa persona es una persona santa. Se le puede llamar un santo. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso se refiere a personas de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso les dice participantes del llamamiento celestial. Y hay algo que tú y yo tenemos que entender. Yo no sé cuándo te convertiste. Todos se saben aquí su fecha de nacimiento espiritual. Muchos no la sabemos, ¿no? Y luego llegamos a pensar, bueno, pues yo me sé esa fecha, pero como vi mi vida, yo creo que me convertí después. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero más o menos sabemos cuándo nos convertimos. Déjame decirte algo. El llamado para convertirte no lo hizo la persona que te predicó el Evangelio. El llamado para convertirte lo hizo Dios mismo. Dios mismo. Y utilizó a la persona que te predicó el Evangelio. Pero el llamado irresistible solo puede hacerlo Dios. Por eso es que el cristianismo no es una religión. No es invitarte a que cambies de religión o a que vengas a una nueva religión. Es invitar a las personas que no conocen a Dios a que tengan la oportunidad de presentarse delante de Cristo, pedirles perdón, que Él los perdone y sean redimidos de su pecado. Y entonces es una relación con Dios por medio de Cristo, no una religión por medio de personas, ¿sí? Entonces Dios fue el que hizo ese llamado. Tú y yo hemos sido parte de ese llamamiento celestial, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Ningún judío, ningún gentil, sin convertirse, puede acreditarse esta bendición. La palabra griega que se utiliza aquí, que se traduce participantes, se traduce como compañeros en Lucas 5:7. Cuando están los pescadores, ¿se acuerdan? Y se llena la red por la bendición del Señor y le dicen, vengan a ayudarnos. Esa misma, cuando dicen compañeros, vengan a ayudarnos, se traduce compañeros, es la misma palabra que se traduce aquí como participantes. Es decir, compañeros del mismo oficio. Tú y yo somos compañeros del mismo oficio. Y el oficio es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús. Es nuestro oficio. En eso estamos. En eso debemos trabajar. ¿Sí? Compañeros del mismo oficio. Pero ¿sabes qué? No solo participamos del llamamiento celestial, también participamos de Cristo. Dice, por ejemplo, Hebreos 3:14. Véanle ahí en su Biblia, hermanos. Hebreos 3, versículo 14. Dice el escritor a los Hebreos: porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí? Y al final vamos a analizar esto con otro versículo que es paralelo a este. La pregunta aquí es, entonces, yo tengo que participar, ¿sí? ¿Yo necesito ser fiel para ganar mi salvación? No. Por supuesto que no, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, es una monoergia, no es una sinergia, eso lo hace Dios solito, Él te redime y te salva. Y ya como creyente, te dice Dios, esfuérzate en la gracia, vive para mí, levántate temprano, lee tu Biblia, ponte a orar, predica el Evangelio, discipula, ¿sí? Esfuérzate, ¿sí? Es lo que nos dice el Señor. Entonces somos participantes de este llamado, somos participantes de Cristo. Y en esto vemos que Jesús, mis hermanos, nos ha hecho a los creyentes sus hermanos y nos ha santificado. El mensaje se dirige a hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y es importante que entendamos bien esto, mis hermanos. Los verdaderos creyentes somos santos en cuanto a posición. Fíjate lo que te acabo de decir. Los verdaderos creyentes somos santos. Si te preguntan ahorita, eres un creyente, estás viviendo para Dios, lees tu Biblia, predicas el Evangelio y tienes un mal día y llega alguien y te dice, sin haberte visto, ¿no?, que tuviste un mal día, oye, ¿tú eres santo? No, hombre, yo ahorita soy malísimo, ¿no? No, qué santo ni qué santo. Pero déjame decirte algo, posicionalmente tú eres santo y eso no te lo quita nadie, porque eso te lo dio Cristo, ¿sí? Posicionalmente, pero aparte de esa posición, deberíamos ser santos en cuanto a la práctica, ¿sí? Y esto, para que quede más claro, déjenme hablarles un poquito de esto, porque el plan de redención de Dios contempla muchas cosas. El plan de redención de Dios contempla desde la elección antes de la fundación del mundo, desde el llamado, la justificación, la santificación, la glorificación, en fin, son muchos pasos. Pero es importante que entendamos esto. Mira, Dios ya te libró, y esto es importante que lo entiendas, ya te libró de la paga del pecado. ¿Sí? ¿Eso cómo se le llama? Justificación. Él ya te ve justo. Si tú ahorita llegas al cielo, Dios te va a sonreír. Dios te va a decir, bien buen siervo y fiel, pásale. ¿Sabes por qué? Porque ve a Cristo en tu vida. Porque la sangre de Cristo está en tu corazón. Por eso. No por tus méritos, no porque corriste más que otro, no porque predicaste más el evangelio que otro, porque discipulaste más que otro, no. Porque Cristo pagó por ti. Esto es importante. Y el mejor ejemplo es el ladrón en la cruz. Un ladrón estaba de un lado, otro ladrón estaba del otro lado de Jesús. Uno empezó a injuriar a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Todavía le exigía. Entonces el otro volteó y le dijo, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos, pero Él es inocente. Entonces dejó de reprender al otro, volteó con quien tenía que voltear y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó el Señor? Tienes que hacer méritos, ladrón. Ojalá te salves y ponte a hacer obras buenas para que seas salvo. No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No cuando regrese. Hoy, desde hoy. Jesús lo justificó en ese momento. Jesús lo redimió y él no tenía méritos. Entonces él en ese momento fue santo posicionalmente. ¿Cuánto tiempo habrá durado el ladrón vivo? 4 o 5 horas. ¿Qué habrá hecho ese ladrón? ¿Te has puesto a pensar en esas horas colgado junto al Mesías? ¿Qué habrá hecho? Es más, él vio morir al Mesías. Él vio morir a Jesús. Seguramente volteó y dijo, ya murió, porque cuando fueron a quitar los cuerpos, les quebraron las piernas a los dos ladrones, pero a Jesús no, porque ya había muerto. ¿Sí? ¿Qué habrá hecho el ladrón en ese momento? Tal vez glorificar a Dios. Tal vez nomás, Señor, gracias. Gracias, Jesús, te amo. Gracias. ¿Qué más hubieras hecho tú? 5 horas de adoración al Señor. 5 horas de una santificación progresiva. Poco tiempo, pero gracias a Dios. Tú y yo somos ese ladrón en la cruz. Deberíamos santificar al Señor el resto de nuestras vidas y darle gracias. Darle gracias por todo. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, que somos justificados el momento en que Él te salva, el momento que tú crees en Él, eres justificado. La pregunta aquí es, ¿eso ya pasó en tu vida? ¿Ya estás justificado? Pues no sé, hermano. Voltea a ver tu vida. ¿Hay fruto? ¿Hay frutos en tu vida? Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, fe, templanza. No quiere decir que no peques, hermano. Tú y yo seguimos pecando. Tú y yo seguimos cayendo en situaciones de pecado. Pero la diferencia es que el pecado te duele. La diferencia es que el pecado te harta. El pecado te molesta. A veces que yo cuando peco, hermanos, porque sí peco, como caigo, bueno, me pongo mal. Me molesta el pecado. Digo, pero ¿por qué otra vez, Señor? Ayúdame. Una vez Calvino mandó una carta para que le imprimieran un comentario de una de las epístolas a los corintios y lo mandó a Estrasburgo para que lo imprimieran. Se perdió. ¿Sabes cuál fue la reacción de Calvino? Que nosotros pensamos, a lo mejor un hombre casi perfecto. O sea, pensamos muchas veces Jesucristo, los apóstoles, Agustín y Calvino. Era un hombre con problemas. ¿Sabes cuál fue la reacción? Nunca más vuelvo a escribir un comentario. Lo tuvieron que exhortar. Le digo, hermano, tranquilo. La carta se perdió, puede escribir otra. El comentario se perdió, pero no importa, ¿no? O sea, tuvo una mala actitud y tuvo que pedir perdón. Eso nos pasa a todos. Todos pecamos. Dice Juan que el que diga que no peque le ha hecho a Dios mentiroso. Pero el pecado te duele. ¿Ya fuiste justificado? Esa es la pregunta. El siguiente paso, ¿cuál es? Dios te está librando del poder del pecado. O sea, ya te libró de la paga. Ahora te está librando durante tu vida del poder del pecado. O sea, Dios empieza a avanzar en tu vida y empieza a lograr precisamente que aborrezcas cada vez más el pecado, que te parezcas más a Cristo, y a lo mejor antes te encantaba y disfrutabas la mentira, ¿no? Se la creyó. Así era yo. ¿Qué crees? Le dije esto, pero Raúl, esa mentira no era necesaria. Nunca son necesarias, hermanos, pero yo era incrédulo. Y me decían, esta mentira no era necesaria. No, pero se la dije y se la creyó. Lo logré otra vez. Te conviertes y Dios cambia tu entendimiento y empiezas a aborrecer la mentira. Hay quienes eran súper mal hablados, empiezan a aborrecer eso. Hay quienes eran ladrones, lo empiezan a aborrecer. Por eso dice Pablo, esto erais algunos, pero ya habéis sido justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el proceso que se llama santificación progresiva, que dura desde que te conviertes hasta que te mueres. Toda la vida. Y Dios va avanzando, ¿no? Y hay un tercer aspecto de la redención, que es cuando Dios te librará de la presencia del pecado. Bendito día cuando Dios nos libre de la presencia del pecado. Si ahorita Dios te dijera, te puedo librar ahorita de la presencia, ¿tú qué dirías? No, Señor, pues de repente se siente sabroso, ¿no? Pero yo creo que, ¿dónde firmo, Señor? Que Dios te dijera, te voy a librar de la presencia del pecado, pero te voy a quitar 5 años de vida. Dirías, no, pues sí le entro. Así no es, hermanos, pero algo te garantizo, cuando venga Jesús por nosotros o cuando partamos de este mundo y estemos delante de Él, el pecado ya no nos va a afectar. Ya no nos va a afectar. Así que gracias a Dios por eso. ¿En qué momento estamos ahora? Si eres creyente, tú estás en esta etapa que está marcada en rojo. Ay, hermano, no se los puse. Es que me acostumbré a cambiarla aquí, perdónenme. Ahí está. Ahorita tú estás en esta etapa, ¿sí? Jesús ya te libró de la paga del pecado, que es la justificación. Jesús te está librando del poder del pecado, que es la santificación, y te librará de la presencia del pecado. Te va a acabar librando completamente de la presencia. ¿Esto está claro, hermanos? ¿Sí se entiende? Bueno, participantes del llamamiento celestial. Esto es bien importante, mira, Dios te ha llamado desde el cielo cuando te salvó y además te ha hecho ciudadano del cielo. O sea, Él te llamó, Él te redimió. Por eso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos, y luego viene la parte también que nos redimió. Todo esto lo hizo Dios. Pablo está en una doxología alabando a Dios por las bendiciones recibidas, pero algo que Pablo quiere que entendamos es que esas bendiciones vienen del cielo, de los lugares celestiales, y son en Cristo, ¿sí? El llamamiento celestial está en contraste, este llamamiento celestial que hace el autor de Hebreos a todos los que estaban escuchando esta carta, a todos los que estaban leyendo esta carta y a nosotros, está en contraste con el llamamiento celestial a Israel. O sea, no es lo mismo, no es el mismo llamado. Los santos del Antiguo Testamento habían sido llamados a bendiciones materiales en una tierra física donde Dios dijo va a fluir la leche y la miel, aunque por supuesto Dios insistió en la parte espiritual. O sea, sí tenían una esperanza espiritual, tanto que creían en un Mesías. Pero en la era de la iglesia, los creyentes somos llamados a bendiciones espirituales ahora y a una herencia celestial en el futuro. Una herencia celestial. Tú y yo tenemos una herencia celestial asegurada en el futuro. Jesús te está esperando con una herencia que tiene para ti en el futuro. Cuando partas de este mundo o cuando venga Jesús, Jesucristo va a regresar por ti. Jesucristo va a venir por nosotros. Vamos a estar con Él para toda la eternidad. Dice la Biblia, Jesucristo dijo, yo me voy porque voy a preparar morada para vosotros. Tú nomás imagínate quién es el arquitecto de tu morada. ¿Estará mejor que tu casa de hoy? Bueno, yo creo que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Y entendiendo esto, mis hermanos, nos dice el pasaje consideren a Jesucristo. Es decir, por lo tanto, hermanos santos, ya te quedó claro que si tú estás convertido, ya convertido, eres un hermano, eres santo y eres participante del llamamiento celestial. Muy bien, pues dice el mensaje para ti, para mí hoy es: consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considéralo, tómalo en cuenta, aprovéchalo en tu vida, ve con él todos los días. No hay alguien más digno de nuestra consideración, y el argumento es que él es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Apóstol y sumo sacerdote. Y esto es muy hermoso, hermanos, porque cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestro apóstol, nos está hablando de alguien que fue enviado para pagar por ti y por mí. Y esto significa que él representa a Dios delante de nosotros. Y al considerarlo nuestro sumo sacerdote, significa que él nos representa delante de Dios. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se lo repito? Sam dice que sí lo repita. Muy bien. Dice, al confesarlo nosotros como apóstol, nos habla de un enviado. Apóstol quiere decir enviado, es lo que quiere decir. Y fue enviado para pagar por nosotros. Y esto significa que él representa a Dios delante de nosotros. Es decir, él vino a predicar el evangelio del reino. Arrepentíos y conviértanse, dijo Jesús, ¿no? Poniendo su vista en él por el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Y nosotros lo consideramos nuestro sumo sacerdote, y eso significa que él nos representa delante de Dios. Y déjame decirte algo, no solo pagó por nosotros, sino que vive intercediendo por nosotros. No solamente pagó, también vive para interceder por nosotros. Ahorita Jesús está intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo para que yo pueda predicar correctamente, está intercediendo para que tú puedas entender el mensaje. Él está intercediendo ahorita por ti. Para eso está ahorita, y lo vamos a ver en un pasaje. Entonces, hermanos, el llamamiento, es a considerar, ¿sí? A considerar, tomar en cuenta, apreciar a nuestro apóstol, apreciar a nuestro sumo sacerdote que fue enviado con la misión de pagar por nuestros pecados y, aparte, interceder por nosotros ahora. Y además debemos recordar que nuestro apóstol y sumo sacerdote es digno de toda nuestra confianza. Los sumos sacerdotes fallaban. Los sumos sacerdotes judíos, los sacerdotes hebreos que trabajaban con ellos, fallaban, eran hombres que tenían fallas. Pero tú y yo tenemos que estar conscientes que Jesucristo es perfecto y nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Oye, entonces, ¿por qué permitió tal cosa en mi vida? No te falla. Él tiene un propósito mucho más allá de lo que podemos ver. Podríamos decir entonces, vean lo que dice aquí el versículo siguiente, el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, Jesucristo es fiel. Ahorita cantábamos en una alabanza, reconociendo y cantándole al Señor porque Él es fiel, ¿no? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. No hay nadie más digno de confianza para ti que Jesucristo. Absolutamente nadie. La palabra que tenemos, la Biblia, ¿quién la escribió, mis hermanos? ¿Quién inspiró a los que escribieron la Biblia? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, dice un pasaje en la primera carta de Pedro, o en la segunda, no me acuerdo, dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Podríamos decir entonces que debemos considerar a Jesús porque es absolutamente fiel a Dios. Absolutamente fiel. Y Él es Dios. Él siempre fue fiel al Padre, pero Él es Dios. Entonces, entendido de esta manera, Dios nos exhorta a fijar los ojos en la persona de Cristo, quien sigue siendo fiel. Cuando Él dijo que terminaría la obra que comenzó en cada uno, yo le creo. ¿Tú le crees? Jesucristo dijo, bueno, dice un pasaje, perdón, que Cristo va a terminar y va a perfeccionar la obra que comenzó en cada creyente. ¿Tú lo crees? A pesar de que te ves al espejo y dices, pero eres una piltrafa. Yo así me veo a veces. Cuando caigo en pecado y veo, digo, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Cómo pude caer en este pecado? ¿Cómo pude pensar esto de alguien? ¿Cómo pude? No se espanten, hermano, no he matado a nadie, no he adulterado, por favor. Pero hay veces que caes en unos pecados, que es, pero ¿por qué otra vez caí en esto? ¿Por qué otra vez tuve amargura? ¿Por qué otra vez mentí? En fin. Y me veo delante del espejo y digo, Dios mío. Y Jesús me dijo, acuérdate que voy a terminar la obra que comencé en ti. Voy a terminar la obra que comencé en ti. Es una promesa. Tenemos que poner a nuestra parte, sí, como creyentes, con el Espíritu Santo a favor nuestro. Tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que ir a la palabra, tenemos que guardarnos en pureza. Todo esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, adicionalmente, mis hermanos, la fidelidad de Cristo tiene un prototipo, dice el pasaje en el Antiguo Testamento, en la persona de Moisés. En un sentido, Moisés es un tipo de Cristo, ¿sí? Y hay un aspecto de nuestro Señor en que fue desde luego similar a Moisés, la fidelidad. Dice la Biblia que Moisés fue fiel, pero Moisés era un siervo y Jesús es Dios. Esa es la diferencia. Moisés era un siervo y Jesús es Dios, ¿no? Dice la Biblia que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y aunque se refiere mucho al tabernáculo, no quiere decir solamente el ministerio de Moisés al realizar el tabernáculo, a lo cual fue perfectamente fiel. También tiene que ver con toda la esfera que Moisés representó en los intereses de Dios. Él vivió para Dios, él trabajó para Dios, él estuvo a cargo de Israel, de la casa de Israel, el antiguo pueblo terrenal de Dios. Moisés fue fiel, fue manso. Moisés intercedió por los pecadores, ¿se acuerdan? Hubo un momento, imagínate que tú vas guiando a un pueblo numeroso, ¿no? Vas guiándolo a través de un desierto difícil, con calor, de repente salían serpientes y los mordían. Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce, como le dijo el Señor, en fin. Tú vas guiando un pueblo y el pueblo se rebela, el pueblo te critica, el pueblo te dice, ¿pero para qué? Después de que Dios te había dicho que lo sacaras de Egipto. En Egipto teníamos, como dicen, ajos, teníamos comida. ¿A quién nos vienes a matar? Llegó un momento que Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, voy a destruir a este pueblo. Y a ti te voy a dar otra nación. ¿Tú qué hubieras hecho? Mira, Sam dijo, adelante, Señor, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, imagínate nada más. Yo creo que Moisés estaba, bueno, no cabe duda que lo sostuvo la gracia de Dios a Moisés. Le digo al Señor, hazte un lado, Moisés, voy a destruir este pueblo. Pero fíjate lo que le dijo Moisés a Dios. Moisés no dijo, oye, no, pobrecitos, mira, ellos van a entender algún día, mira, son medio cabeza dura, pero van a entender. No, ¿sabes qué dijo Moisés? Señor, ¿dónde va a quedar tu nombre? ¿Qué va a decir la demás gente? Que no pudiste, que los sacaste de Egipto para matarlos. O sea, Moisés estaba más preocupado por la gloria de Dios. Y de paso, Dios perdonó al pueblo. Moisés era un hombre manso, intercedió por ellos varias veces, no cabe duda. Moisés era una persona que tenía puesto los ojos en Dios. Entonces la referencia a Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios, está tomada de Números 12:7, cuando habla precisamente del tabernáculo, en la que, bueno, el tabernáculo provee la imagen que sirve de trasfondo de toda esta idea. Es decir, la casa de Dios en el contexto del Antiguo Testamento era el tabernáculo. ¿Qué había dentro del tabernáculo, hermanos? Había un lugar que se llamaba el lugar, ¿qué? Santísimo, ¿no? Estaba el lugar santo. Y todo lo hizo conforme al modelo que Dios le dictó perfectamente a Moisés. No falló en nada, ¿sí? Entonces, Moisés construyó en estricta obediencia a las instrucciones divinas. Así que si Moisés es un tipo de Cristo en cuanto a fidelidad, o sea, sí es cierto, Moisés, sí es cierto, es un tipo de Cristo, era un hombre fiel, pero debemos entender que a diferencia de Moisés, que fue un hombre fiel, Jesucristo es Dios. Es la pequeña diferencia nada más. Jesucristo es mucho mayor que Moisés porque Jesucristo es Dios. Ve lo que dice el siguiente pasaje. Versículos 3 del 13 al 5. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, mis hermanos, Jesús como constructor de la casa sobrepasa a Moisés en honra. ¿Por qué? Porque Jesús es el constructor de todo, es el creador de todas las cosas. Debido a que Moisés era solamente un siervo y cumplía las instrucciones de otro, ¿sí? O sea, a diferencia del Señor, que era el dueño de todo, Moisés era un siervo que estaba simplemente cumpliendo con las instrucciones de otro, ¿no? Lo que Jesús ha construido, de hecho, es todo. Dice por eso el pasaje, el que hizo todas las cosas es Dios y Jesús es Dios. Y aquí está implícito el papel del Hijo como creador. Dice la Biblia que el Señor es el creador, que Jesucristo es el creador. Ya lo vimos al principio de la carta a los Hebreos. Dice Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿y el Verbo qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces, Jesús es el creador, eso nos queda bien claro. Y además, se identifica como Dios, como lo dice en Hebreos 1:8. Entonces, más allá de esto, aquí viene, al final vuelve a insistir Dios, y vemos aquí la idea de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, la cual era una representación en miniatura de todas las cosas. Esto es importante que lo entendamos, el tabernáculo era una representación en miniatura de lo que había en el cielo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, ¿entró a dónde? Al lugar santísimo. ¿Sí? Lo dice aquí, ahorita lo vamos a ver. Y esto es bien importante. La casa a la que se refiere aquí es el tabernáculo, pero Jesús hizo una casa más grande, ¿no? Él preside en los cielos. Entonces, el lugar santísimo que estaba en la casa terrenal no era más que una sombra del cielo, una sombra de lo que había en el cielo, con las mejores telas, con oro, con topacio, con todo lo que tú quieras, pero no era más que una sombra de lo que había en el cielo. Esto es importante que lo entendamos, porque ¿sabes qué? Cristo ha ido a presentarse al lugar santísimo ante Dios por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Ahí está. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿sí? Primero un tabernáculo, ¿después qué fue después del tabernáculo? ¿Se acuerdan? Un templo, el que hizo Salomón, luego hubo otros templos. Dice la Biblia que Jesucristo, como sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Se va quedando más claro con esto? ¿Sí, Alvarito? Figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es lo que hizo Cristo. Entonces, es importante que entendamos esto. Moisés fue fiel en su ministerio, fue fiel al construir el tabernáculo, sí, pero al final era una representación de lo que había ahí arriba. Y Jesucristo, cuando murió y resucitó, fue y entró al cielo. Entonces, el Cordero de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz a pagar por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó, demostrando que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y así se presentó como nuestro perfecto sumo sacerdote por nosotros ante Dios Padre. Y algo que es importante, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Una vez al año, entraban con un corderito al lugar santísimo, tenían que entrar limpios, entraban, sacrificaban al cordero y entraban y ofrecían la sangre del sacrificio que se vertía en el propiciatorio, ¿no? Jesucristo hizo eso, nada más que Él no llevaba ningún corderito. Jesucristo es el Cordero de Dios y Él quitó el pecado del mundo, ¿sí? Esa es la diferencia. Jesucristo pagó por ti y pagó por mí, así que la fidelidad de Moisés consistió en erigir esa casa, el tabernáculo, que era una sombra de la realidad celestial, eso nos queda claro, y así mostraba el orden futuro del sacrificio de Cristo, el cual ahora tiene por esfera el universo entero. O sea, Jesucristo domina sobre todo. No tienes que ir a Jerusalén a que te rediman los pecados. ¿no? No tienes que ir a Israel a que esto suceda. Simplemente tienes que estar en Cristo, ¿no? Y esta es la esfera, mis hermanos, en la que el Mesías, en la que Cristo exaltado está sentado a la diestra del Señor, a la diestra de la majestad en las alturas, y ahora vive para interceder por los creyentes. Ve lo que dice Hebreos 7, 23 y 25. Ahí está. Está hablando de los sacerdotes humanos, ¿no? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Ustedes se acuerdan, Cristo, de qué tribu venía en cuanto a la carne? ¿De cuál? No, de Leví, no. Venía de Judá. Por allá gritaron Judá, así es. De la tribu de Judá. ¿Y los sacerdotes de dónde venían? De Leví. Por eso es diferente a los sacerdotes. Por eso, así como Melquisedec era diferente, vamos a llegar también a esa parte donde hablan de Melquisedec. Jesucristo es distinto. Es nuestro sumo sacerdote, pero de la tribu de Judá. Y dice que los otros sacerdotes, todos los levitas, llegaron a ser muchos debido a que se morían, ¿no? No podían continuar. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo va a ver por ti, va a interceder por ti siempre. Dice el versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Jesucristo intercede por ti ante el Padre. Ahí está junto al Padre. Cuando tú oras, por eso oras en nombre de Cristo, ¿no? Porque Cristo está ahí junto al Padre intercediendo por ti. ¡Qué bendición es esto, mis hermanos! Entonces, Dios nos insiste que Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Sí, pero ve lo que dice el último versículo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa, Señor? La cual casa somos nosotros. ¿Te fijas hasta dónde va esto? Cristo como hijo sobre su casa, pero ya no es una tribu, ya no es un lugar físico, es la iglesia de Dios. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, dice la Biblia, pero Cristo fue fiel sobre la casa de Dios como hijo, no como siervo. Y en su caso, la condición de hijo significa igualdad con Dios. Jesucristo es Dios. Igualdad con Dios. La casa de Dios es su propia casa, donde fue a preparar morada para ti. ¿Tú sí crees que Cristo ahorita está preparando morada? ¿Tú realmente estás consciente que pronto vas a estar con Él? Porque muchas veces nuestra humanidad se nos olvida, hermanos. A mí me pasa que estoy tan clavado en mis cosas, quiero alcanzar ciertos logros, en fin, ciertas metas, ¿no? Yo me acuerdo que desde que estaba en la prepa, decía, no, ahora sí me voy a hacer ejercicio. Y ahora sí me voy, desde la secundaria, perdón. Ahora sí, ya empecé más tarde. Empecé en la prepa y ahorita de viejo hago más. Pero tú te empiezas a poner retos, empiezas a querer lograr algunas cosas, alcanzar algunas metas, está bien. Pero realmente, ¿qué bendición sería que hoy viniera Cristo por nosotros? Ahorita, vámonos. Y de repente abrir los ojos y estar en el cielo enfrente de Él. ¿Te gustaría eso? Encontrarnos ahí con los creyentes. Ver por ahí a Moisés. Ver por ahí a Abraham. Ver por ahí a Luis Esteban, nuestro amado hijo. Ver por ahí a tantos hermanos que se han ido, a don Enrique, a tantos hermanos que se han ido, pero sobre todo, ver a Cristo. Miren, cuando lleguemos al cielo, yo pensaba, voy a abrazar a mi papá, pero ya me di cuenta que no. No sé si tenga tiempo después de ver a Cristo. Vamos a llegar y vamos a estar, yo creo que prendidos de Él. No te puedo decir horas porque ya no va a haber tiempo, pero vamos a estar agradecidos, Señor, gracias, vamos a poder ver sus marcas. Vamos a poder ver la flecha que entró aquí, bueno, la marca de la flecha, la marca de los clavos. Vamos a poder ver a nuestro Redentor, mis hermanos. Y eso es lo más maravilloso del cielo. Lo más maravilloso del cielo es que ahí está Cristo. Es lo más maravilloso del cielo. Entonces, Cristo fue fiel. La casa de Dios es su propia casa, donde fue a preparar esa morada para nosotros. Y aquí el escritor explica qué es lo que significa en la actualidad la casa de Dios. Se compone de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos y de todas partes, cuya casa somos nosotros, pero dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Si retenemos firme, hay un sí sin acento, ¿sí? Es un sí condicional. Y al principio esto podría dar la apariencia, mis hermanos, de que nuestra salvación depende de que nos mantengamos firmes. Y no es así. Definitivamente no es así, porque en tal caso la salvación sería por nuestra perseverancia y no por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y su obra consumada ahí. ¿Sí? El verdadero sentido del pasaje es que, y esto anótalo bien, por favor, el verdadero sentido de este pasaje es que demostramos que ya somos casa de Dios si nos mantenemos firmes. Es decir, la salvación no es por obras, pero las obras manifiestan que Dios ya te salvó. ¿Sí? Lo repito, la salvación no es por obras, pero las obras manifiestan que Dios ya te salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ahora sí como creyentes, hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún esas obras, por ejemplo, alguien hoy puso las sillas, no sé quién fue, Jesús. ¿Quién puso las sillas hoy? Jesús, su familia. Esa es una buena obra, ¿no? Alguien sirve en alguna otra parte, ponen esos libros allá, ¿no? Ponen la mesa allá y los libros, es una buena obra. Hay gente que da un estudio en la mañana, a las 10 de la mañana, en este salón, en este otro, el estudio de jóvenes ahí arriba, los niños, es buena obra, por supuesto. Pero déjame decirte que todas esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que tú y yo nada más las camináramos, ¿sí? Cuando predicas el Evangelio, cuando discipulas, cuando evangelizas, todo esto, ¿sí? Entonces no te gloríes, dile a Dios, gracias Señor que utilizas a este siervo, ¿no? Siervos somos, hermanos. Dice Pablo, siervos inútiles somos, ¿no? Entonces, la perseverancia es una prueba de realidad. La perseverancia es una prueba de que Dios ya te salvó. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Los que pierden confianza en Cristo y sus promesas y vuelven a los rituales o vuelven a una religión o dicen, no, otra vez ya soy ateo. No, sí, prefiero, otra vez ya soy ateo. Bueno, déjame decirte que lo único que muestran es que nunca nacieron de nuevo. Que nunca nacieron de nuevo. Ese es el punto. Realmente nunca fueron redimidos. Entonces, ahora nosotros no podemos estar juzgando. Ah, mira, yo creo que, no, ya con el hermanito aquel que venía después no sé qué, es un incrédulo. Ya decía yo, tranquilo, no sabemos. Solo Dios lo sabe. Hay señales, sí hay señales, hay que acercarnos, hay que ver con ellos cómo están, en fin, qué sucede. Pero hay una realidad. Si Cristo es tomado por uno, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice Jesucristo, están en mano de mi Padre y en mi mano. ¿Y saben qué? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y si la ovejita se quiere salir, no te puede salir. Si eres hijo de Dios, tienes la entrada al cielo segura. Pero la evidencia es que vas a perseverar en él. Para resumir, mis hermanos, ¿se acuerdan del título? Considerando a nuestro Salvador, ¿no? Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo le hago para considerar a mi Salvador? Bueno, en primer lugar, voltea a ver tu vida. En primer lugar, voltea a ver tu vida. ¿Estás perseverando en obediencia y fidelidad? Acuérdense que andan por ahí en las iglesias y luego fuera de las iglesias muchos que creen, ¿no? O que creen que creyeron, pero no son salvos. Hay muchos en todas las iglesias. Hay algunos, por lo menos, en todas las iglesias hay. Entonces tú tienes que analizar tu vida, yo también la tengo que analizar, voltearla a ver y pensar, ¿estoy perseverando en obediencia y fidelidad? Sí, sí estoy perseverando, hermano. Claro que sí. ¿Por qué? Voy a la iglesia. Ok, buen punto. ¿Qué otra cosa? Pues voy a la iglesia. ¿Y qué más, hermano? Voy a la iglesia. Bueno, a veces no voy, pero voy a la iglesia. ¿Y qué más? Pues leo la Biblia de vez en cuando. Y ya. Hermanos, no es un rito. La vida del creyente se manifiesta con cargo por las almas, con cargo por los hermanos, no solamente almas de los incrédulos, sino por cargo por las almas. Hay personas que creen que porque una vez hicieron una decisión, lo que le llaman el famoso decisionismo, la oración del Salvador, la oración del pecador, ya fueron sellados y los dejas constituidos como salvos. Eso es terrible, ¿no? Hay mucha gente que cree que creyó y no persevera, ¿no? Tristemente. Entonces, voltea a ver tu vida. ¿Estás perseverando en obediencia y fidelidad? En segundo lugar, y esto no quiere decir, hermanos, porque todos cuando nos convertimos hicimos una decisión en un sentido, ¿no? Pero porque Cristo te llamó. Pero esa decisión tiene que venir seguida de buenas obras, de vivir para el Señor, de predicar el Evangelio, de crecer en la gracia, de servir. Por eso, punto número 2, pregúntate, ¿estoy atendiendo con diligencia y estoy cuidando mi salvación? ¿Estoy atendiendo con diligencia la palabra de Dios, todo lo que hemos oído, y estoy cuidando mi salvación? Fíjate que hay un salmo, el Salmo 78, que dice lo siguiente. Fíjate lo que dice, dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Y luego dice el versículo 7, así ellos, porque dicen que esto lo repitieras a tus hijos y ellos a sus hijos, dice, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos, así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. ¿Sí? Entonces es un llamado a atender a la palabra de Dios. Punto número 3. Y esto ya son los mismos puntos, mis hermanos, que platicamos la última vez. Mantén una profunda comunión con Dios. Dedícale tiempo cada día. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que meditar. Y cree que Él está ahora intercediendo por ti y obedece su palabra. Número 4, ora conforme a lo que Dios te muestre. Esto es bien importante. Ora conforme a lo que Dios te muestre en su palabra. Miren, hermanos, estamos en la época, en una triste época llena de corrupción, llena de impunidad, llena de violencia, pero también llena, y ahorita es el punto, ¿cómo se le llama a la generación de hoy? ¿Generación de qué? De cristal. De cualquier cosita se rompen. ¿Tú sabes que en Estados Unidos ha habido alumnos que han entrado y han matado al maestro? ¿Y hay varios? Son las noticias que hay ahorita. Es que el maestro me dejó mucha tarea. Es que se junta el alumno. No, ¿sabes qué? Ya no soportamos a este maestro porque es muy estricto. Y los papás son cómplices, cómplices de esos niños. ¿Sabes a dónde lo están arrastrando? Al mismo infierno. Porque para esos niños no hay autoridad. No, es que mi hijito, es que es muy delicado, es que fíjate. A mí en mi época, hermanos, yo tengo 60 años, los maestros nos jalaban las patillas. Y tú puedes decir, oye, no, si estaba mal. Sí, yo creo que estaba mal. Pero a mí no me vino mal. Yo me acuerdo, yo llegaba, a ver, pasen niños, la tarea. Ay, maestro, no la hice, fórmate en la otra fila, ya sabía que me tocaba. Entonces pasaba yo y ¡ah! Eso era todo lo que... No nos pateaban y nos daban con un cinturón. nos jalaban las patillas y había gente. Eso pasa, si eso pasara hoy, no, hombre, yo metería en la cárcel a todos los maestros. ¿Y sabes por qué? Porque los papás son cómplices y están propiciando en los niños una terrible falta de autoridad. Falta de autoridad. Es tristísimo, es tristísimo. Entonces tenemos que orar por esto, mis hermanos. Tenemos que orar para predicar el Evangelio en primer lugar en tu casa. En tu casa es donde tienes que predicar el Evangelio. Oren por sus hijos, por favor. Y otro punto importante, y punto número 5 para terminar, sirve en la iglesia y predica el Evangelio a los perdidos. Sirve en la iglesia, acércate con Jesús, acércate con Polo, acércate con Félix, conmigo, acércate con Adrián, acércate con Rodrigo, en fin, acércate con nosotros, con cualquier servidor, con Armando, y dile, yo quiero servir en algo. Quiero servir en algo. Sirve en la iglesia. Hay ministerios. ¿Cuántos ministerios tenemos que hay que cubrir, Jesús? Jesús, ¿cuántos ministerios hay que cubrir, hermano? Hay de sobra, ¿no? Hay cosas que hacer. Entonces sirve en la iglesia. Hermanos, voy a hacer esta pregunta otra vez, a ver si dentro de 15 días nos acordamos. ¿Nos comprometemos como iglesia a considerar a nuestro Salvador? Ahora sí no contestan, ¿verdad? La voy a hacer otra vez. ¿Nos comprometemos como iglesia a considerar a Jesucristo en nuestras vidas? Gracias a Dios. Eso se lo dijeron a Dios, no a mí, ¿eh? Se lo dijeron a Dios. Así que vamos a orar, por favor, para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, bendito Dios. Porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, que y nos invitas, más bien nos animas y nos exhortas. Nos instruye, Señor, a que te consideremos siempre como ese apóstol y sumo sacerdote, Padre. Gracias, Padre, por tu provisión, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Y ayúdanos a levantarnos de la comodidad, Señor, y a ser mucho más diligentes para atender a todas las cosas que hemos oído y cuidar de veras esta salvación con temor y temblor, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos débiles nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes porque tú conoces nuestra condición de humana, Padre, nuestra condición humana. Es fácil que caigamos, como decía Pablo, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago. Pero al final Pablo da gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él y solamente por medio de Él podemos tener la victoria. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender que Jesucristo vino, que Jesucristo fue a pagar a la cruz del Calvario, que Jesucristo entró en el lugar santísimo, figura celestial de lo que alguna vez hizo Moisés, Señor, más bien realidad celestial de lo que algún día fue un tabernáculo terrenal, Señor. Jesucristo entró en el cielo, entró en el lugar santísimo, Padre, llevando las marcas de su sacrificio. Y gracias, Padre, porque tú aceptaste el sacrificio por nosotros. Ayúdanos a aquilatar esto, Padre. Ayúdanos a entender esto. Y llévanos a vivir en las buenas obras que tú has preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Gracias, Dios. Guárdanos en este día, bendícenos. Te seguimos pidiendo por los enfermos, Padre, por Rosy Rodríguez, por Ethel, por Primi, Padre, bendícela también. También te pedimos por Estéfano, Señor, levántalo, bendícelo, Señor, te lo rogamos, haz un milagro en su cuerpo. Y por supuesto por Alfredo, Señor, también te pedimos que tú lo salves, Padre. Te pedimos principalmente porque tú lo redimas, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.